Nacional presenta Quedamos en el CCK.
Hola, buenas noches país, buenas noches Buenos Aires. Estamos aquí otra vez desde este centro cultural, el más grande del país, y ya casi nos estamos atreviendo a decir el más grande de América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos mucha oferta cultural para compartir con ustedes, siempre la visita de creadores, de artistas. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que vamos a presentar luego, así que siempre contentos porque nos interesa tender puentes, eso es después de todo la cultura. Voy a saludar a mi compañero en el piso, Horacio Mármure. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo anda Susana Reynoso?
¿Cómo anduvo tu semana?
Muy bien, nos vimos en la semana, eso también hace que, ¿no?
Exacto.
Camino un poco mejor.
Exacto, vamos articulando ahí los vínculos, los lazos. Esta semana se presentó la programación de la radio y estuvimos allí con Horacio también en la presentación. Bueno, usted tiene algo para contarme, ¿no?
Yo tengo varias cosas para contarle. En principio, si tienen ganas, nos pueden llamar al
499-8700,
este canal de acá.
Ah, me ganaste de mano. Bueno, decí el otro, el que es del interior,
por 0810-222-0870, que es con costo local si llamas de cualquier parte del país.
Y el WhatsApp es el 1165840870, si nos querés mandar mensajes de WhatsApp. Tenemos Twitter, ¿no?
Así dicen, arroba quedamos en el CCK, y vamos a estar subiendo fotos y algunas cuestiones, hasta cosas que nos trajeron para Susana y para mí, que alguna gente va a querer quedársela, ¿eh?
Sí, ya me imagino, pero bueno, yo voy a ver si regalo. Y tenemos página también de Facebook.
Así dicen, facebook.com/ quedamos en el CCK, que es la propuesta que les hacemos toda la semana con Susana, que de hecho cada vez que hablamos por teléfono decimos, Su, ¿quedamos en el CCK?
Sí, exacto,
claro, acá estamos.
Es. Bueno, me gustaría empezar hablando un poquito de Escalandrum con vos.
Claro, porque hoy está tocando acá nosotros, para quien no lo sepa, si tienen ganas cuando vengan al CCK, nos van a encontrar, estamos en un estudio muy bonito, cerca de la sala, donde ahora en este momento acaba de terminar de tocar Diego Schizzi Quinteto, y está empezando a tocar Escalandrum. Para quien no conozca Escalandrum, Escalandrum es la banda del Pipi Piazzolla. El Escalandrum es un pez que pescaba el abuelo Piazzolla, y de ahí el nombre, y tiene una particularidad. Para quien no lo conozca, el Pipi es un tipo que maneja el jazz muy bien, pero Escalandrum maneja el tango más que aún, más interesantemente. Una formación que puede variar de 4, 5 a 9 músicos, y que en realidad más o menos lo trabajan con septeto, y que ha ido dando vueltas por todo el mundo, y es una de esas cuestiones que uno no puede perderse, sobre todo si lo tenés la posibilidad de verlo en CCK, con entrada libre y gratuita, hasta ocupar una de las salas más lindas de recitales que hay dando vueltas. Así que hoy está tocando Escalandrum en una noche que tiene milongas afuera como el sábado pasado.
Sí, está lleno.
Está
precioso. Por favor, la gente con sus mesitas bailando, qué lindo que hay que decir también que Escalandrum ya tiene como un escenario internacional. Yo recuerdo que hace 2 años, cuando Argentina fue invitada de honor en la Feria del Libro de Guadalajara, allí estuvo como uno de los grupos musicales más fuertes que llevó el país. Y ahora estamos sí en contacto con Candela Martín, que es la que mejor se lo pasa, porque ella recorre el CCK, va a ver los conciertos, baila tango, baila folclore. ¿No es así, Cande?
Hola, Susana, Horacio, sí, así es. Estamos ahora, hoy no me tocó bailar, No me tocó bailar, pero sí me tocó disfrutar de música, porque desde muy temprano, de las 19:30, aquí en la Sala Sinfónica, muy cerquita del estudio de Radio Nacional, se estuvo llevando a cabo una jornada a puro tango, porque desde temprano se estuvo llevando a cabo lo que fue la definición del Mundial de Orquestas de Tango, organizado por la Organización Sin Fines de Lucro, que es Tango Sin Fin. Más de 50 ensambles se presentaron a esta competencia, ensambles de más de 9 países además, ¿no? Una gran presencia en esta participación, pero en el día de hoy quedaban los 10 finalistas. Había mucho nervio en la Sala Sinfónica porque iban a quedar 5 ensambles ganadores. Aires. De los 10 que se habían presentado, finalmente ganaron 2 orquestas de Rosario, que es la Orquesta Utópica y la Máquina Invisible, y también 3 de Buenos Aires, la Guardia Nueva, el dúo Sánchez Martinini y el sexteto Murgier, y uno de los protagonistas arriba del escenario de lo que fue esta definición es Diego Schizzi, que es parte del quinteto de Diego Schizzi, justamente, que se estuvo presentando después de esto y que tenemos el placer de haberlo robado un ratito de la sala sinfónica mientras se está llevando a cabo el recital de Scalandum, que está perdiendo algunos temas, pero le damos la bienvenida en este programa. Diego, muchas gracias por charlar con nosotros y preguntarte cómo fue todo este proceso de selección del Mundial de Orquestas de Tango.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Diego?
Bien, muy bien, muy bien, muy contento. Bueno, no, la verdad que fue un proceso de varios meses, donde escuchamos hasta 57 orquestas, se preseleccionaron 10, que son las finalistas para hoy, y bueno, fue muy difícil porque el nivel era muy alto, y aparte cuando lo ves en vivo también la música, por supuesto, te llega mucho más, ves el nivel de compromiso, así que bueno, finalmente, arduamente elegimos a los 5 ganadores.
¿Y cómo se produce la selección de lo que se va a ejecutar, no? Porque digamos que cada uno que se presenta debe querer presentarse con lo mejor.
Claro, vos sabés que había como se proponía desde las bases del Mundial de presentar obras de compositores vivos. Esto porque hay una conciencia cada vez más grande de que a través de la composición está un poco una de las llaves para que perviva el género. Entonces, bueno, desde Tango Sin Fin la idea era justamente estimular esto y que, por supuesto, ese compositor vivo podría ser los propios integrantes del grupo, de serlo. Pero también podría ser algún autor contemporáneo, como también hubo el caso, ¿no? O sea que no podían ser solo tangos clásicos, podía ser uno clásico y uno por lo menos tiene que ser de un compositor actual. Así que eso regula un poquito.
Y a partir de la selección, ¿cómo sigue esto ahora?
Y ahora, bueno, fueron elegidos hoy y mañana tienen una presentación, se me escapa en este momento la hora exactamente, mañana a la tarde, ahora nos van a decir seguro, a las 17 horas en la Sala Argentina, los 5 grupos ganadores van a estar tocando su música nuevamente.
Diego, Horacio Marmulek te saluda.
Hola, Horacio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Hay una particularidad, ¿no?, en términos de vos, Scalandrum y Wurzenberg, digo, un montón de gente. Ustedes han sido parte de eso, de sostener un género y de volverlo vivo, y en esta circunstancia de elegir compositores nuevos y que sean actuales. Uno plantea entonces un tango para el siglo XXI o una música argentina para el siglo XXI.
Sí, exactamente, un poco esa es la idea, y me parece que es una cuestión de la época que nos tocó vivir, ¿no? En un momento donde se debaten discursos de si el tango sigue, si el tango no sigue, el tango está vivo, qué sé yo, me parece que a veces la mejor respuesta es el trabajo, la producción, y bueno, eso que decís vos, aportar una música que yo creo que un poco se nos va configurando a todos los que la hacemos, y principalmente a los que la escuchan. Creo que la gente de a poquito también va pescando la onda, los grupos empiezan a hacer más conocidos, empiezan a entender algunas de las propuestas. Creo que es un proceso hermoso que estamos todos siendo parte.
Qué lindo. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo. No queremos robarte más tiempo porque te estás perdiendo nada menos que Scalandrum.
Sí.
En realidad, como somos un poquito envidiosos que no podemos estar ahí, te lo hicimos a propósito.
Claro,
bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias y gracias, Cande Martín. Hasta dentro de un rato.
Hasta dentro de un rato, y como dijo recién Dios, sí, el tango está más vivo que nunca, y una muestra es la cantidad de gente que hay en el CCK para vivir este fin de semana puro tango.
Muchísimas gracias. Bueno, y mientras Candela sigue allí recorriendo el CCK, divirtiéndose, encontrando a la gente, preguntándole cómo se siente de recorrer este hermosísimo centro cultural, en el piso tenemos a Adriana Vaccaro. Adriana es gerenta de Relaciones Institucionales del Correo. Bueno, ha traído una cantidad de cosas preciosas. ¿Por qué? Porque se están produciendo una cantidad de sellos que son conmemorativos. Acá, por ejemplo, yo tengo el de Gustavo Cerati, tengo el del propio Palacio de Correos, que es aquí donde estamos, que tiene una parte noble, que es el viejo Palacio de Correos, y que tiene la parte industrial nueva, donde está la Sala Sinfónica y las 52 salas de exposiciones que tiene este centro cultural. Pero le queremos preguntar un poco cómo es que se decide. Primero, buenas noches y gracias por venir.
Buenas noches, Susana. Buenas noches, Horacio.
Por favor, buenas noches.
¿Y cómo se eligen estos sellos? ¿Con qué criterio? ¿Por qué razones? Si esto ha sido así en los últimos años, o es algo nuevo que se ha incorporado a partir de ahora?
No, existe una Comisión Nacional Asesora de Filatelia. En esa comisión se presentan anualmente sellos que se proponen. Unos tienen que ver con fechas que pertenecen a ese año, por ejemplo, el año pasado el Bicentenario.
Lo tenemos aquí, que es precioso, ¿no? Que es un... Ahora lo voy a abrir, acá me va a ayudar tu colega a abrirlo.
La directora, Mariana Escoto, que es la directora de la... jefa de Filatelia, perdón, de Mía, que es la jefa del equipo que ha ganado varios premios acá.
Bien, y acá lo estamos abriendo, es como un librito blanco, que ahora vamos a hacer unas fotitos, ¿no? Para poder subirlas a nuestro
estamos
Twitter.
En eso, ahí van a poder ver todo lo que nosotros tenemos y que
sí,
ustedes
vamos a poner
les
todo.
Encantaría.
Bueno, ¿cómo fue esto, por ejemplo?
Eso se empieza a programar un poco antes y era el año pasado era el año del Bicentenario. Lo que pasa es que se dice que se va a hacer el sello y después depende del equipo adentro de mi gerencia que se va decidiendo qué cosas conmemorativas había que hacer. Así que hablamos con Mariana, como jefa de diseño, habló con sus diseñadores y decidieron que como era un año especial, en vez de hacer un solo sello, iban a hacer un pack con muchos sellos que representaran cosas federales.
Qué
entonces
bonito.
Se hicieron dos sellos por el mural de la Casa de Tucumán, una línea de tiempo que transcurre de 1810 a 1816, que tiene tres sellos más, y después tenemos todos los sellos de las provincias Argentina.
Claro, porque cada provincia tiene su escudo, algunas tienen sus banderas.
Sí. Incluso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que como característica es el único que es en blanco y negro de los escudos.
El único escudo de toda la Argentina en blanco y negro es el de la ciudad.
Sí.
Mira.
Curiosidad.
Es lindo. Uno tiene como esa intención o ese recuerdo de los sellos y demás, pero por lo que estábamos charlando y lo que nos contaban fuera de aire, está más vivo que nunca todo este proceso de la filatelia.
Sí, sí, bueno, existen los filateristas que les gusta mucho, ¿no? El tema es que te siguen, casi te exigen. Pero también hay una gran cantidad de seguidores temáticos. Por ejemplo, cuando se hizo el sello de Spinetta, se agotó. No tenemos.
Ah.
De hecho, yo no lo tengo.
Ni uno. No. Ni uno para compartir con la prensa.
Vamos a ver si escarbamos un poco, pero sí, pero se agotó. Porque el temático suma al filatelista al fanático.
Claro.
Claro.
Es lo mismo que el caso de Cerati, que ahí Susana por suerte rescató uno de...
Porque es más reciente.
Es más reciente. Pero claro, cuando se agota, uno habla del sello, de todo el pack, ¿no?
Sí.
Y eso que se hace para conmemorar, para homenajear, tiene una tirada, digamos, vendría a ser.
Tiene una tirada no reimprimible. Es decir, que se agota y se agotó.
Ahora, lo que a mí me sorprende es el precio. Es un regalo.
Bueno, es el precio porque solo se puede vender por el valor facial.
¿Qué es el valor facial?
Por ejemplo, todo el pack completo del Bicentenario, así como lo ven, tiene 31 sellos y el precio es 310 pesos, 10 pesos por sello.
Ah, increíble.
Por ejemplo, si yo tuviera que hoy decirte venderte un sello que fue sacado por ahí hace 5 o 6 años y el sello costó 2 pesos, te lo tengo que seguir vendiendo a 2 pesos.
A 2 pesos, es el valor nominal,
o sea,
por
claro,
el cual fue impreso
claro,
en ese momento.
La única forma de cambiarle el precio es si en realidad formara parte de otro tipo de producto postal, ¿no? Que le sumas cosas. Pero si no, solo el valor facial.
Ahora, ¿la Argentina siempre fue muy conmemorativa en esta producción de sellos o empiezan a ser temáticos en algún momento por razones? Ahí viene Mariana y nos va a contar.
Hola, buenas noches, Susana, Horacio. El primer sello argentino se emitió en la ciudad de Corrientes en el 1856. Luego le siguió Buenos Aires, la Confederación Argentina y Córdoba en el 1858.
Pero siempre con esos motivos históricos, ¿no?
Empezaron con motivos históricos. La primer viñeta, la de Corrientes, fue la imagen de la diosa Ceres de la agricultura. Esto poco imitaba el primer sello que salió en el 1840 en Gran Bretaña, que fue el primer sello del mundo, por Ronald Hill, diseñado por él. Y tenía la efigie de la reina, reina Victoria.
Ajá. 1840 y el primer sello argentino...
1856.
Ahí nomás.
Sí,
o sea, como ¿no? Con mucha historia.
Sí, totalmente.
¿Y cuándo se hace temático?
El coleccionismo empieza casi cuando se empieza el primer sello, aparece el primer sello mundial. Los coleccionistas empiezan a adquirir y a guardar esos sellos, y en algunas cartas cuenta la historia que decía: guarda esta carta que tomará valor, o la viñeta tomará valor.
Lo más interesante es que esto es algo que continúa más allá de que ha cambiado nuestro comportamiento cultural. Ya no recibimos cartas, bueno, salvo que te manden una carta documento, pero digamos, no recibimos cartas, no mandamos cartas, y aún así es un coleccionismo que se mantiene.
Sí, el coleccionismo es internacional. En todos los países del mundo se coleccionan sellos postales todavía, por suerte. Todavía podemos mandar cartas con sellos postales, con estampillas. Nosotros decimos sellos postales, pero son las estampillas que conoce,
claro,
todo el mundo.
Sí.
Todavía se pueden mandar cartas con estampillas.
Es más, los coleccionistas se envían entre ellos cartas con estampillas.
Claro, para tenerlas después.
Pero eso es, totalmente. ¿Y esa estampilla, digamos, pierde como cierto valor? No,
al
¿no?
contrario.
¿Le gana valor?
Nosotros somos el correo oficial. Vendemos al valor facial. Una vez agotado, el comerciante filatélico la vende al valor que quiere.
Claro.
Claro.
Recordémosle a la gente que la filatelia, el correo y todo lo demás tiene toda su historia entroncada en este edificio desde donde estamos, donde nos quedamos en encontrar todos los sábados, porque este era el antiguo palacio del correo, ¿no?
Es lo que decía hace un rato, la parte noble es el viejo correo argentino, o el correo nacional, digamos, y la parte nueva es lo industrial. Yo quería preguntarte por la de Mandela, porque me llegó hace poco. Yo soy una fanática de la cultura africana y me encantó recibirla. ¿Cómo fue que se les ocurrió? Porque también hay que decir que el sobre, por ejemplo, tiene el mapa de África, ¿no? Sí.
Se hacen estampillas con diferentes conmemoraciones y se homenajea a diferentes personalidades. En esta ocasión, el año pasado o el anterior, no me acuerdo, homenajeamos a Mandela y junto con la embajada de Sudáfrica, y se presentó allí mismo. Fue un trabajo súper interesante porque estuvimos en contacto con ellos y una de las hijas de Mandela está acá en la embajada.
Exacto, la nieta es la embajadora. La nieta es la embajadora de Sudáfrica. Bueno. ¿Quién es el mayor coleccionista de la Argentina? ¿Puede decir?
No sé, pero hay muchos coleccionistas y con colecciones súper interesantes. Con estampillas muy antiguas, hay muchos, por suerte hay muchos.
Es probable que no lo sepamos porque es como el que colecciona cuadros, no le gusta que sepan el valor que
claro,
tienen.
Claro, pero en Gran Bretaña se sabe que es la reina.
Sí, sí, totalmente, la reina de Inglaterra es la mayor coleccionista. No solamente la mayor coleccionista, ella aprueba uno por uno los sellos que hay. Estuvimos el año pasado en Gran Bretaña con el director de filatelia de allá y nos dijo que la reina... Uno por uno aprueba o desaprueba.
Qué detallista. Aprovechando que hay acá jefe de diseño y demás, el diseño justamente debe ser todo a la hora de plantear los sellos, ¿no? Y debe... Y también es como... Perdón la metáfora futbolística, como un espacio reducido jugás, ¿no? Porque tenés que diseñar algo en un espacio muy, muy concreto.
La verdad es un desafío.
Qué lindo.
Pero tenemos que estudiar mucho la temática. Nuestras temáticas varían continuamente. O sea, pasamos de la flor y la fauna a una personalidad. O sea que nos tenemos que empapar mucho sobre la temática y estudiarla. Ahí en más puedes ver cómo comunicás, ¿no? Que esto es parte de nuestro trabajo diario, del diseñador. Y de ahí en más, el desafío de ponerlo en un pedazo de papel tan pequeño. Trabajo con un equipo de diseño especializado y muy profesional.
Qué lindo.
Cosa que es muy interesante.
Bueno, muchísimas gracias por todos estos regalos que nos han traído. A mí me gustaría, no sé si hoy, pero la semana que viene, poder compartir alguno con los oyentes de este programa. Muchas gracias, Mariana, Adriana, porque la verdad que es muy interesante y me parece que no todo el mundo lo conoce, ¿no?
No, y es abrir la puerta a un mundo maravilloso, que es lo que estamos viendo. Creo que lo visual de todo esto, hay una exposición acá que podemos revisarla y disfrutarla un poco más y convocarlos,
sí.
¿No?
Tenemos una tienda, tenemos una colección abajo que la vamos a reabrir ahora dentro de poco. Estuvimos hablando justamente con Gustavo Mossi, vamos a reabrirla y vamos a hacer visitas guiadas.
¿Y las cajitas? cajas esas que la gente tiene la llavecita, que habrá quedado algo adentro.
Sí, quedó adentro, no sé si quedó algo. Si quedó algo, lo canto primero.
Porque... Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, ahora okay. Vamos a la música y enseguida regresamos.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Verano en Nacional. Nos refrescamos en nuestros mares, lagos y ríos. La radio de todos. Deporte B presenta Capitanes, un programa de entrevistas a grandes figuras del deporte nacional, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Domingos de 15 a 16 por Nacional, la radio de todos.
En Twitter, @NacionalAM870.
Una noche para disfrutar. Quedamos en el CCK hasta las 22 por Nacional.
Y ahora estamos en contacto con Daniel Morcinski, un querido amigo y un viejo amigo. Objetivo Morsinski es la muestra que hasta el 28 de febrero va a estar aquí en el CCK y que no te podés perder, porque desde hace 3 o 4 décadas Daniel Morsinski viene trabajando en un atlas humano de la literatura iberoamericana. Hola Dani, qué gusto saludarte, Susana Reynoso y Horacio Marmurek.
Hola, querida amiga, qué bueno escucharte y enhorabuena por este nuevo espacio tan necesario en la radio.
Muchísimas gracias. Bueno, para interesar al público, a que si no vieron tu muestra tienen que venir a verla, contanos un poquito de qué va.
¿De qué va? ¿De qué va la peli? Es difícil resumirse, ¿no? Mira, esta muestra, esta exposición, es tal vez la exposición, ¿cómo decirlo?, que más he querido en mi vida. No me refiero a tamaño, se trata de ser la más grande, tampoco la más ambiciosa. Esos son valores tal vez menos importantes, porque yo me refiero a algo que tiene que ver más con lo afectivo. Es tal vez la exposición en la cual me siento más a gusto, o la más querida. Exponer es exponerte, y una muestra, en todo caso, siempre es el reflejo de tu trabajo. Pero en esta propuesta yo me siento muy a gusto. Son 347 fotografías que de alguna manera fotografían estos 39 años que llevo retratando a la literatura, y es un recorrido que lo he pensado. Y ¿cómo decir? Mira, es evidente que me acerqué a la literatura por amor a las historias. Y en ese gusto por las historias está claro que también entra en juego el amor por contar historias en mis propias exposiciones. Yo creo, cuando visito una exposición, inmediatamente me gusta encontrar una línea narrativa que de alguna manera es una línea de sugerencia del artista hacia para el espectador. Y está claro que en mis propias exposiciones también intento contar una historia.
Ahora, lo que se dice siempre a quienes conocemos tus libros, tus exposiciones, tu forma de trabajar, hemos compartido festivales literarios donde te he visto perseguir a escritores, dicen que vos conseguís que los escritores hagan fotografías que nunca les habían hecho en su vida. Y eso lo haces creando una relación previa y leyendo a ese autor, porque sos un fotógrafo que fotografía palabras también, además de escritores.
Bueno, te agradezco, qué sé yo, me emociona. Si lo dijese yo, podría sonar a pretencioso, a vanidoso. Está claro que me siento muy unido al universo de las letras, que la literatura es muy importante en mi vida, que soy un gran lector y que por eso desde hace tantos años y de manera humilde intento, procuro aportar algunas imágenes a este maravilloso fascinante de las letras. Leerlos es importante, pero claro, no alcanza. No podría afirmar que por ser un buen lector hago mejores fotografías. En todo caso, es muy importante a la hora de crear un lazo afectivo, un lazo de confianza, porque es cierto que mis fotografías son singulares, que muchas veces les pido hacer cosas que aparentemente tienen poco que ver con los estándares de la literatura. Yo siempre creí que la mejor manera de sacar a un escritor de su pose de escritor es proponerle otra pose. Y esa nueva pose que propongo, intento con esa pose romper los lugares comunes de la literatura, que pueden ser los libros, las bibliotecas. Y entonces está claro que el resultado son fotografías que tienen que ver con los escritores, que muchas veces tienen que ver con sus propios universos literarios, pero que siempre tienen que ver conmigo, porque no es un fotomatón, no es una foto de pasaporte. Y evidentemente, en ese filtro personal, lo que siento, lo que pienso, el lector que soy, evidentemente también propone.
Daniel, ahí es cuando vos te transformás en el narrador, ¿no? Es como un juego de doble o triple entrada. Vos tomás las narraciones de ellos para generar nuevas narraciones en tu gusto y de alguna manera escribir con fotografías en una exposición como la que hay en el CCK.
Hola, sí, encantado, te agradezco esta apreciación. Sí, humildemente creo que sí, que de alguna manera uno más uno en esta maravillosa ecuación expresiva es tres, porque está la visión del escritor, está mi propia visión, mi propuesta, pero luego está esa suma entre el escritor y el fotógrafo y estas fotinskis o estas travesuras visuales. Muchos años después, la verdad es que me llena de felicidad. Creo que una de las cosas más bonitas que me pueden pasar es que hoy en día tanto los escritores consagrados como aquellos que están comenzando no me pregunten para qué, no me pregunten por qué. Hace 10 días apenas me volví a cruzar en un festival literario con César Aira, que vengo retratando hace más de 30 años, y es maravilloso que cuando le digo, César, hagamos una cita para salir a pasear, y que no
ponga resistencia, ¿no? O sea,
no solo no ponga resistencia, sino que es evidente que sabe que el juego que yo le propongo,
claro,
es un juego con esa dimensión lúdica, pero que siempre va a ser muy respetuoso, muy respetuosa, que siempre va a ser muy segura. Y luego conmigo hay una ventaja, que soy muy rápido. Eso se lo debo al periodismo y la verdad es que se agradece.
Daniel, yo mismo, sí, les quisiera hacer una pregunta a los dos, porque Susana, que te ha acompañado en un montón de festivales y que esta dinámica que vos planteas, yo lo intuyo como mero espectador. Creo que hay una cuestión de mucha luminosidad que se presta en este juego, que Susana debe haber apreciado en cómo vos lo trabajaste, y que es lo que llega a uno como espectador. No sé, ustedes dos, que lo han vivido juntos, cómo lo ven.
Que conteste Daniel.
Pero vos como espectadora calificada también me gustaría saber.
Pero primero que conteste el artista.
Bueno, mira, yo intento pasarla bien, disfrutar.
Exacto.
Produzco también en la literatura, es lo que procuro indagar cuando visito una exposición, cuando abro un libro de fotografías, es que sienta una sintonía, que a través de un rostro, de una situación, aunque parezca fuera de los cánones de la literatura, me dé justamente ganas de descubrir un escritor que no he leído. Imagínate, cada vez somos menos los que leemos, por eso es tan importante nuevas emisiones, nuevos proyectos, más espacio en los lugares expositivos, y evidentemente, si humildemente puedo llegar a contribuir a que alguien lea a través de una fotografía, bueno, soy el tipo más feliz del mundo. Y por eso también defiendo tanto a los festivales literarios. Creo que esos encuentros donde muchas veces el escritor toma contacto con la vida real por primera vez desde que puso final a su libro, donde encuentra a sus lectores, donde le dicen lo que piensan de un personaje, o inclusive le critican el final, pero no solamente el contacto entre escritores y espectador, sino entre escritores de distintos países, de una misma región, entre escritores de diferentes generaciones. Vos lo viviste, Susana, no hay nada más hermoso que un intercambio de libros, o de un escritor que le dice, te voy a presentar a mi agente, te voy a recomendar a mi editor. Todo ese motor, todo eso lo generan los espacios de encuentros literarios, y son hoy más que nunca fundamentales y motor
en
lo que se refiere a la gestión cultural.
Y yo digo que
unas palabras
Sí, yo digo que en cuanto a la luz que tienen tus fotografías, por algo te vestís de negro, que es para no encandilar. Siempre te he visto vestido de negro. Y discúlpame que te interrumpí, pero lo que me quedé pensando un poco en que vos decís que esta es la más afectiva, y es porque es el regreso del profeta a su tierra, ¿no? Digamos, le pasa a todos los que se fueron, y sobre todo los argentinos, cuesta tanto reintegrarse, y sin embargo vos has vuelto con una exposición que ha sido muy visitada en el CCK.
Bueno, existe el dedito ahí donde no, donde duele, donde es un espacio de felicidad. Mira, esta exposición no hubiera sido posible, y por eso es importante recordarlo y nombrarlos a quienes organizaron, quienes produjeron. Es una muestra, como decía, que reúne 39 años de mi trabajo. Está organizada y producida por Acción Cultural Española, ACE, que es un organismo público español dedicado a promocionar la cultura y el patrimonio dentro y fuera de España. Y evidentemente, gracias a la invitación que me hizo el ministro Hernán Lombardi y a la colaboración, sintonía y complicidad sin límites de todos los equipos del CCK. Yo te puedo decir que cuando me mandaron las primeras fotos y los primeros videos de ese espacio, lo que sentí es una enorme emoción y una gran responsabilidad, porque es tan bello ante todo, pero esa belleza hay que saber canalizarla, hay que saber traducirla, hay que saber transformarla, porque si no te paraliza el famoso síndrome de Stendhal, entras a Florencia y empezás a tartamudear de tanta belleza. Y es un poco lo que yo sentí, y para intentar desbloquear ese tartamudeo, nada mejor que la competencia profesional y la simpatía, la sintonía que tuve con todo el equipo, Gabriel Urtiaga, Agustina de Ganay, Guido Iñati. Bueno, la verdad, y te voy a contar, les voy a contar una anécdota. Llevo muchísimos años exponiendo en grandes museos, y hay algo que nunca me había pasado en la vida y que fue hermoso. Tuvimos pocos días para hacer el montaje, y habrán dado cuenta por la cantidad de obra que había mucho trabajo, y empezamos un lunes muy tempranito. Yo traje facturas y los chicos hicieron mate, y de repente empezamos a sacar las fotos de las cajas. Todo el material venía de España, y los chicos, que era un equipo muy numeroso y tremendamente competente, empezaron a decir los nombres de los escritores. En la foto no hay nombres, están detrás. Y fue tan emocionante, y nunca me había pasado que un equipo de montaje, más allá de su competencia
puntual, claro,
puntual en lo profesional, reconociera a esos íconos de la literatura, ¿no? Y la verdad es que fue como una línea de largada, que yo me dije, esto empieza bien. Con esta gente yo me voy a entender.
Bueno, Dani,
con respecto a volver, te decía que has puesto el dedo ahí en un terreno de felicidad, porque claro, de alguna manera todo regreso conmueve, remueve, mueve, y este volver a Buenos Aires, este volver a casa, tenía un objetivo. Y por eso también le pusimos como título Objetivo Morfinski, porque no es solo una fórmula más o menos feliz de titular este proyecto, sino que es que son muchísimas cosas, pero entre esas cosas, evidentemente, el regreso, la
volver
noción
a casa.
De volver a casa, era muy importante para mí.
Gracias, Dani Morfinski, por esta comunicación. Un fotógrafo muy querido por los escritores, de eso uno puede dar testimonio porque lo he visto en varios festivales. Un trabajador infatigable, un enamorado de la literatura. Así que te agradecemos por partida triple. Un abrazo inmenso.
Un abrazo enorme a los dos, y cuenten conmigo para este espacio cuando quieran. Siempre a vuestra disposición.
Por por favor, muchísimas gracias y no se lo pierdan hasta el 28 en el
28
CCK.
28 de febrero.
Ya, después acá nomás.
Claro, después te vamos a contar un poco más de detalles, pero por ahora hasta el 28.
Un detallito.
Sí.
Nací un 29 de febrero.
O sea que cumplís cada 4 años.
Claro, cumpliste el año pasado.
Absolutamente.
Qué tipo afortunado.
O sea que no son 38 años.
Estamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Noche Nacional. La radio de todo.
Un día les tengo que hacer una pregunta. A vos.
¿A mí? Nacional se puede permitir algunos gustos.
Te escuché contar 2 veces. Yo digo tus programas de radio.
Juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
Que un día fuiste a un misterioso lugar. A mí que es un cuento tuyo, pero un buen.
Sí, sí.
Mirá lo que te traje.
De todas maneras, no necesito saber la verdad.
Sábado, desde las 23, por la radio de todos.
Un día contalo bien.
Sí, sí, el último que... Sí, ¿no?
Las estadísticas por accidentes de tránsito son verdaderamente alarmantes. Te sugerimos que seas prudente al conducir. Por un viaje más seguro y placentero. Te lo recomendamos desde Nacional, la radio de todos.
En cada provincia, Nacional es más que una radio. Somos 49 emisoras uniendo toda la Argentina. Nacional.
Nacional 80 años. Nueva temporada.
Lunes a viernes, 19:30 horas. Tira Nacional. Desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, cubrimos toda la información deportiva del país.
Sonido federal.
Nacional.
Todas las provincias en una sola radio.
Nos une una conexión.
Sigamos en contacto.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonido seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Propuestas únicas, creativas, imperdibles. Quedamos en el CCK. Por Nacional. La radio de todos.
¡Qué lindo! Yo con tanto tango en el CCK creo que alguna vez voy a tener que aprender. Sí, porque yo tengo, soy como Pinocho, tengo las dos patas de madera. Es muy difícil bailar tango con dos patas de madera, pero bueno, vamos a intentarlo, porque la verdad es que cuando llegamos y vemos la milonga tan linda y la gente que se ve en las pantallas grandes bailando, me da un poquito de envidia, te digo, Horacio.
¿Qué te parece? Che, qué lindo personaje que pudimos, con el que pudimos hablar con...
Ay, Daniel Morfinski es un personaje fabuloso y además tiene una gran timidez, ¿sabes? Que le cuesta mucho hablar en público. Digamos que va a estar hasta el 28, ¿no?
La pueden venir a ver cualquier día a partir de las 2 de la tarde y la verdad que un lujo haber podido charlar con él.
Un lujo. Y las fotos son también muy conmovedoras, así que no se lo pueden perder. Y ahora sí queremos hacer compartir un anuncio, porque el próximo viernes empieza ya la temporada anual de la Orquesta Sinfónica Nacional en el CCK. Es, por supuesto, en la sala sala sinfónica, que es preciosa, y además es un gusto verla siempre llena de gente escuchando música. Ese día, el joven director de orquesta, Pablo Boyano, va a estar junto con una soprano japonesa que se llama Ayako Tanaka, y lo tenemos en línea.
Para que nos cuente todo eso. ¿Cómo
claro
está,
que sí. Pablo. Hola, Pablo, buenas noches. Susana Reynoso y Horacio Marmurek te saludan.
Hola, Susana. Hola, Horacio. ¿Qué tal? Un placer conocerlos.
Bueno, contanos un poquito cómo fue que te invitaron, que vas a empezar a abrir la temporada sinfónica aquí en el CCK.
Bueno, es una alegría muy grande, es un gran honor poder realizar la apertura de la temporada con la Orquesta Sinfónica Nacional. Realmente es un honor, es un homenaje grande, y la alegría también está acompañada por el estreno mundial de un ciclo de canciones escritas por el compositor Esteban Benzetecri para la soprano coloratura Ayako Tanaka, y que vamos a estar estrenando en esa fecha, el próximo viernes, conjuntamente con la presencia de Sabirin Chausti como solista, haciendo el poema sinfónico de Rimsky-Korsakov-Sherezade, y la obertura de Mendelssohn's Die Hebriden.
¿El repertorio lo elegiste vos?
El repertorio es un diálogo con los coordinadores de la orquesta, porque hay que tener en cuenta que uno como participante en la programación anual no tiene la información de todo lo que se está programando en todo el año, así que siempre hay un diálogo con los maestros que tocan invitar para ver qué es lo que ellos ya tienen programado, sí que se puede programar. Pero bueno, la alegría enorme, por supuesto, es volver a participar en el CCK para estrenar nuevamente en esa bellísima sala una obra del compositor Esteban Benzetecri, porque estuve en septiembre haciendo el estreno del concierto para clarinete.
¡Qué lindo!
Y con la Orquesta Nacional Juvenil, y esta oportunidad es, bueno, incluso más grande en el sentido de la apertura de la temporada, así que es una gran alegría.
Es el puntapié, ¿no?, de una temporada y de la responsabilidad de un director invitado. ¿Cómo es la circunstancia cuando uno es un director invitado y tiene que agarrar una sinfónica que está trabajando y plantear encima un estreno?
Bueno, es algo que me ha ocurrido en diferentes ocasiones y en diferentes partes del mundo, hablando idioma y no hablando idioma, así que lo importante es capitalizar bien el tiempo y lograr que se acceda rápidamente a un armado de la obra para pasar a la interpretación profunda y lograr que esa música cobre vida transmitiendo lo que debe transmitir al público.
¿Y cómo es la receptividad de la gente, Pablo? Porque vos estás acostumbrado también a trabajar en escenarios de Europa, ¿no?
Maravillosa. La recepción del público acá es maravilloso. Ahora mismo, mientras escuchaba el concierto que ustedes estaban transmitiendo en el CCK, yo venía corriendo de la Usina del Arte porque el cuarteto que tocaba junto a Pablo Ziegler, se estaba presentando Pablo Ziegler por primera vez en la Usina del Arte, y una de las cosas que a mí siempre me honra de esta ciudad es el público caluroso que tiene, el público partícipe que tiene, porque también suele ser crítico cuando debe serlo, pero es un público ampliamente agradecido cuando las cosas tienen valor en escena.
Claro.
Y eso es bellísimo y no siempre regalado en ningún lado del mundo. Así que eso habla del fervor de la sociedad y la sensibilidad para el arte, que para mí es siempre una gran emoción vivir.
Si tenés ganas este viernes 24 de venir a la Sala Sinfónica, de ver a Pablo Boyano y ver todo lo que va a suceder ahí, acordate que hay una página. Pablo, vos has estado con Javier Inchausti en algunos otros escenarios y has hecho otro tipo de presentaciones. Supongo que en ese punto hay un diálogo establecido para también un compositor como es el que van a interpretar, ¿no?
Sí, bueno, en el caso puntual de Xavier, hemos interpretado con él el concierto para violín de Mendelssohn, de Tchaikovsky, el de Shostakovich, el de Paganini, y también el concierto de violín de Esteban, Esteban es un compositor, Esteban Mensegri es un compositor que tiene una trayectoria realmente histórica en Europa, el reconocimiento que está teniendo, la cantidad de veces que su música se interpreta, pero más allá de la interpretación y la cantidad y los logros y las orquestas, es la aceptación del público y de los músicos. Mm. Eso es lo que realmente de él me genera tanto entusiasmo. Mm. Y yo siempre digo que él es nuestro patrimonio vivo.
Qué lindo
como eso. Debe haber los otros, seguro, sí. Pero nuestro patrimonio vivo del país. Mm. Y es un honor enorme tener la posibilidad de hacer nuevamente un estreno de una obra de él.
Ahora, de todos modos, vos, digamos, dirigís una cantidad de lenguajes, música contemporánea. De todo lo que te ha tocado dirigir a lo largo de tu carrera, ¿seguís eligiendo lo que tiene raíces argentinas?
Por supuesto que es un tema que a mí, yo vivo hace ya casi 17 años fuera del país.
¿Dónde estás viviendo ahora?
Yo vivo en Austria hace 16 años, viví un año antes en París, y las raíces siempre quedan, el amor por la tierra queda muy marcado, y uno lo descubre a veces estando fuera, ver cuán profundas son esas raíces, cuán profundo es ese afecto por el suelo que a uno le dio la oportunidad de desarrollarse y de llegar a otro puerto. Mm. Y a través del tiempo siempre me fue una especie de responsabilidad artística con mucho ahínco devolver lo que se me ha dado a través de trabajar fuertemente gran cantidad de compositores latinoamericanos, argentinos puntualmente en la mayoría de los casos.
Que los hay muy buenos, ¿no?
Por supuesto, los hay y hay un gran trabajo por descubrir y un gran trabajo con intérpretes y compositores hoy en vida. Mm. Yo realmente me acoto en algunos casos en lo puntual a Bensecri porque es un lenguaje que yo ya he madurado, conozco. Mm. Pero sé que hay muchos más.
Digamos entonces que el programa incluye el estreno mundial del ciclo de canciones para soprano y orquesta de Esteban Bensecri, que vos vas a estar el viernes 24 a las 20 en la Sala Sinfónica, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en el CCK, y que bueno, este año el repertorio de la Sinfónica abarca una gran cantidad de lenguajes y de expresiones, lo cual también hace mucho más atractivo el programa, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además tenemos el acompañamiento de la soprano Ayako Tanaka, japonesa, que está haciendo una gran carrera en Austria, en Viena, y una gran carrera en Japón. Y bueno, es verdaderamente lo que diríamos una niña prodigia. Lo fue comenzando a estudiar con 3 años, con un oído absoluto.
¿Qué edad tiene?
Tendría que mentirte, así que prefiero decir que ronda los años de la juventud.
Bueno. Sigue siendo prodigio, digamos.
Sí, claro.
Sigue calificando como prodigio.
Muchísimas gracias, Pablo,
bueno,
por esta nota.
Un placer.
Mucha
placer.
Suerte gracias, el viernes.
Muchas gracias, Horacio.
Abrazo grande. Qué lindo, ¿no?
Sí.
Aparte, vos sabés que hay todo un planteo, ¿no? Porque hablamos de tango al principio, ahora estábamos hablando de este tipo de programa, y hay otras alternativas que van a ir sucediendo a lo largo de y lo peor de todo es que todavía ni siquiera empezó la programación del CCK, ¿no?
Es cierto, es cierto, porque se va a presentar próximamente, o sea, la semana que viene es la musical y en marzo ya se presenta todo lo que es la programación artística, teatro, etcétera. Así que,
quédense,
bueno, y todavía no hemos empezado a hablar de eso que se viene.
Y quédense, ¿no?, con nosotros, que quedamos en el CCK. Vos sabés que el 27, el lunes 27, esto te va a gustar, porque yo vos te conozco, se viene la Orquesta Imperial. La Orquesta Imperial es una orquesta brasilera que trae unos señores que arrancó con Seu Jorge.
Ah, sí.
Domenico, Casim, para quien no sepa, eso es Moreno más dos,
sí,
¿no? Los distintos,
sí,
productores. Bueno, van a estar viniendo a hacer acá lo que vendría a ser el carnaval. Pero eso me parece que...
¡Ay, qué lindo! Esperemos que no sea solo sábado.
No sea solo sábado. Vamos a ver todo eso. ¿Me dejas avisarle a la gente que se queden? Que,
por supuesto,
que viene,
claro,
Letra y Música.
Claro, con nuestros amigos Silvina Chedier y Esteban Morgado,
desde,
¿no?,
Clásica y Moderna.
Ah, qué bien,
estamos
claro.
Paseando por todos lados nosotros.
Los hemos ido a ver allí también, a ese reducto maravilloso que mantiene en pie Natu Poblet. Y ahora tenemos a Cande Martín. Ahora sí, a la salida de Escalandrum, ¿o Escalandrum sigue tocando?
Escalandrum ya terminó de tocar, muchísima gente aquí en la salida de la Sala Sinfónica del CCK. Bueno, recordemos el sexteto que está liderado por Titi Piazzolla, que ya hemos contado un poco sus orígenes, pero está presentando su décimo disco, que es Sesiones Guión, que tiene obras de Mozart y de Ginastera. Hay muchísima gente en zona de la salida, porque esa es la cantidad de gente que estuvo desde las 19:30 en la Sala Sinfónica presenciando lo que contábamos hace un ratito de lo que fue el Mundial de Orquestas de Tango organizado por Tango Sin Fin. Y me encontré acá en la salida con Ángel. Ángel es de Rosario y ha venido al CCK junto con su hijo de 16 años, que es violinista. Y a mí me llamó mucho la atención preguntarle el motivo de su viaje y por qué vino hasta el CCK.
Bueno, vine por mi hijo, porque había un montón de orquestas que participaban durante todo el día. Hay dos de Rosario, la Orquesta Utópica, la Máquina Invisible, que salieron ganadoras, y la verdad que es una alegría grande. Y estamos sorprendidos, digamos, porque escuchar semejante calidad de música en un lugar de tanta calidad, realmente entras acá y estás como en otra escena, estás como en otro país, casi, te diría. Es una alegría inmensa venir de Rosario a Buenos Aires y participar de la agenda del CCK, del Centro Cultural Kirchner, perdón, porque la calidad es increíble, el lugar es increíble y lo que sonó hoy fue realmente regocijante, te llena de una energía nueva para enfrentar todo de otra manera.
Qué lindo. Bueno, nos alegramos muchísimo que le haya gustado y que lo haya disfrutado, ¿no? Porque para alguien que estudia música también es una oportunidad.
Totalmente, Susana, y también algo que charlábamos acá con Ángel y también con todo el público que estuvo disfrutando de Escalandrum aquí en la Sala Sinfónica, es la importancia de muchísimas personas del interior que se acercan a Buenos Aires para conocer el CCK, para disfrutar de esta programación, y esto invita un poco a que todos nos acerquemos, a que todos conozcamos la gran programación del CCK, y hoy ha sido una jornada a puro tango que disfrutamos muchísimo, y que creo, te digo, sigue en la explanada. Ahora en un ratito voy a bajar a ver si siguen bailando y quizás me quedo.
Bueno, muchísimas gracias, Cande. La verdad es que tu trabajo es siempre impecable, así que te dejamos allí que disfrutes un poco ahora el tango en la explanada.
Muchas gracias y buenas noches a todos.
Chao, hasta luego. Bueno, y nosotros tenemos algo de agenda, ¿no?
Un poquito más de agenda. Mañana el arranque y Agustín Guerrero Quinteto, domingo a las 8 de la noche, siguiendo todo esto. Y los ganadores, el concierto de los campeones de este mundial de orquestas que estuvo dando vueltas. No se olviden, si pueden, yo creo que vos lo vas a recomendar también, Susana. Vengan a ver lo de Brian Eno.
Ah, por favor. Es, ¿no?, para quedarse ahí. Y si pueden venir temprano, mejor, porque no hay nadie. Tiran ahí a disfrutar esa música que los transporta a la estratosfera. Esa es la verdad.
Sin duda alguna. La convocatoria para todos ustedes es que la semana que viene quedamos en el CCK de vuelta.
Quedamos en el CCK a las 9 de la noche aquí en Nacional, la radio de todos. No sin antes decirles quiénes hicimos este programa. El operador aquí en la radio en el CCK fue Leandro Rojas. En la Nacional fue Diego Girau. Locutor allí también en la radio, Numa Viar. Movilera, Candela Martín, y en la producción Brian Maglin y Magalí Polcha, que la tenemos un poquito averiada porque se fracturó. En la co-conducción aquí en el piso, mi compañero Horacio Marmurek,
y en la conducción Susana Reynoso. Gracias por este ratito.
Gracias a vos también. Será hasta el próximo sábado. Disfruten.